inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, buenos días, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos aquí del claustro en Bogotá, en el centro de Bogotá, para nuestra invitada mexicana, estamos en el centro histórico de Bogotá, en el claustro de la Universidad del Rosario. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo programa en la emisora institucional U Rosario Radio. Y desde aquí, desde esta ciudad que hoy está fría, fría y lluviosa, envío un cálido saludo. Bueno, primero que todo, mi gratitud para todos quienes escuchan y todas las que escuchan este programa y para las personas que aceptan esta invitación a conversar. Como siempre digo yo, como si nos estuviéramos tomando un cafecito. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura del fragmento del bios escénico a la poética del bailarín actor. Un pequeño fragmento. Y esto nos va a permitir como reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con los invitados. Patricia Cardona desde México y Carlos Ramírez desde Santa Marta, con quienes hablaremos el tema Descubriendo la Poética del Movimiento. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Carlos nos hará un pequeño experimento para sentir esa poética. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. En la página web www.urosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas o quieren compartir algunos de los 140 programas que tenemos, recuerden que todos están en U Rosario Radio y los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, los invito a proponer personas, temas para este programa. A mí siempre me preguntan que si conozco tantas personas. Yo no conozco tantas personas. Lo que pasa es que esto se forma una gran red de personas que van recomendando otras, y en una conversación como el otro día con Carlos en la... hablando para un curso profesional de la universidad, decía, Carlos, qué rico tenerte otra vez en el programa, y bueno, maravilloso. Entonces así se va formando y salen estos temas hermosísimos que aportan a nuestro crecimiento, que nos dan formas y perspectivas distintas de ver la vida, el movimiento, el mundo. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, los invito a que se queden en este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un momentito, voy a leer un fragmento del libro que nos convoca hoy, del bios escénico a la poética del bailarín actor. Y esta es una pequeña fragmento de una parte que se llama En las puertas del delirio lúcido. Desde mis primeras investigaciones sobre los mecanismos de la percepción del espectador y la dramaturgia del bailarín, afirmaba que una de las mayores dificultades del quehacer coreográfico es generar sentido para establecer una relación comunicación con el espectador. Quizá porque los coreógrafos se lanzan a crear sus obras sin antes descubrir cuáles son sus condiciones socioafectivas de producción de sentido. Se requiere, además, de mucho oficio y reflexión para articular un lenguaje no verbal de manera congruente y significativa. Gardona 2031. Más adelante sostenía que muchos rechazan la noción de dramaturgia porque la consideran un instrumento literario, siendo que dramaturgia es, abro comillas, la articulación orgánica de acciones para construir un sentido que resuelve una necesidad. Ibid 137. Esto funciona tanto para una coreografía como para un libreto teatral, guión cinematográfico o para la comprensión del comportamiento biológico de la vida. Esta es una historia relacionada con dichas exploraciones y los asombros que fui encontrando en el camino. Tiene que ver con la sabiduría de la naturaleza y el comportamiento animal aplicados al cuerpo del bailarín actor, así como el arte en general. Desde hace mucho tiempo he considerado como mi mejor libro de texto el comportamiento de la vida en la naturaleza no manipulada por los conceptos estéticos globales. Solo así he podido entender por qué la danza y el teatro son instrumentos de poder, de regeneración y evolución. Esto es posible si asumimos que el proceso creativo nos sumerge en el delirio lúcido, ese estado mental y emocional en el que soltamos el control de la racionalidad para abrir las compuertas de la intuición, la imaginación, la inspiración y a descubrir otras maneras de pensar. Sin esta fuerza primordial, no podemos vislumbrar otros mundos internos y externos. Por ello confirmo que en este cruce de investigaciones realizados a lo largo de mi carrera profesional, lo que más me inspira en este momento en mi trayectoria es la noción de delirio lúcido, nada que ver con los trastornos psíquicos según la medicina occidental. Más bien, es un hermano de la locura poética que proclamó Platón. Yo quisiera pensar que mi vida ha sido una navegación por el delirio lúcido, desde que empecé a considerar como mis mayores maestros de la verdad escénica los principios de la naturaleza y el comportamiento de los animales que llamamos, por ignorancia, salvajes. Fue cuando encontré las respuestas a todas mis preguntas sobre la vida y el arte. ¡Ay, qué profundidad de texto! Muchas gracias.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues como comentaba, tengo a dos invitados maravillosos, muy honrada de tenerlas en este espacio, Patricia Cardona y Carlos Ramírez. Patricia, buenos días desde México, muchas gracias por esta madrugadota que pegaste para estar aquí.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, Patricia, Carlos, buenos días también desde Santa Marta, muchas gracias. Ama, Carlos, tienes el micrófono apagado, parece.
No, estaba diciendo que muchas gracias, Vicky, por esta invitación. Yo estoy aquí en Santa Marta. Aquí amaneció hace rato y estoy sudando un montón.
Ya estás con el calor de Santa Marta. Bueno, voy a permitirme muy brevemente hacer una pequeñísima presentación de Patricia de Carlos. Patricia tiene estudios especializados en filosofía, análisis coreográfico, antropología teatral, pedagogía teatral y antropología del comportamiento. Fue directora del CENIDI Danza José Limón y en años anteriores coordinadora de documentación e investigación del mismo centro. Bueno, ha estado como crítica especializada, fue invitada a participar en congresos internacionales de arte escénico en Polonia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. Bueno, hay mucho, mucho para hablar de Patricia y lo voy a dejar ahí. Y Carlos, pues Carlos también desempeña su labor como artista e investigador escénico independiente desde hace 25 años en los campos del teatro, la danza, el performance, el cine y los lenguajes híbridos y multidisciplinares. Su investigación pedagógica lo llevó a gestar la metodología de experimentación corporal para el acto creativo y la creación, el cuerpo que crea. Esta labor artística y pedagógica le ha permitido transitar diversos escenarios y proyectos de formación escénica, tanto en instituciones públicas como privadas y agrupaciones de Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Alemania, Francia, Noruega, Rumania, Croacia y España. Bueno, y aquí es productor audiovisual y escénico a 4 filmes junto al artista brasileño Dani Mancini. Bueno, creo que me podría extender mucho en sus hojas de vida, pero creo que aquí es muy importante la conversa. Bueno, los dos son los autores de este texto maravilloso que va a ser nuestro pretexto de conversación. Entonces, pues bueno, lo primero es que me encantaría, ¿cómo es? A mí hay una cosa que me llama mucho la atención del título de este texto. Quiero pedir disculpas de antemano, no trabajo en el teatro, soy fisioterapeuta en la salud, pero hay una palabra que me encanta aquí, es el bios. Cuando hablo del bios y hablo un poco de la reseña del libro, veo que, y lo que acabo de leer, ¿no?, que lo que escribe Patricia sobre esto que es la vida, el movimiento. Entonces quisiera que desde ahí habláramos un poquito como del origen de esto, como por qué llegan a esto, por qué el título empieza precisamente con esa palabra. Y cualquiera de los dos, Patricia, si quieres arrancar entonces.
Claro que sí, Vicky. El bios es la vida.
Sí.
El bios escénico es un término acuñado por la antropología teatral, que estudia esos impulsos que sostienen todas las culturas teatrales y dancísticas del mundo. Es decir, el bios es lo que está en nuestro cuerpo enviando señales y motores de movimiento para construir sentido. Literalmente, eso es lo que nos sostiene como constructores de sentido en esta existencia, dentro de la naturaleza, como fuera de la naturaleza, en el escenario, como fuera del escenario. Entonces, si nosotros aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, el bios nos está enviando una serie de indicaciones, de señales, primero de que estamos vivos, segundo de dónde y hacia dónde tenemos que ir, por qué y para qué. Eso en el teatro y en la danza se llama dramaturgia. Dramaturgia es por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, finalmente, el bios es una dramaturgia que nos está diciendo para qué estamos vivos en esta vida, en esta existencia, para qué estamos vivos en el escenario. ¿Qué estamos haciendo en el escenario que permite que el bailarín, el actor, esté vivo y el espectador también? Porque hay espectáculos, Vicky, que nacen muertos. Es una manera muy drástica de decirlo, pero que no tienen esos impulsos en el cuerpo del bailarín-actor y entonces es pura forma y puro estilo. La pura forma y el puro estilo y la pura técnica no es suficiente. Tú puedes ser un acróbata, pero no decir nada. Entonces, cuando un acróbata dancístico o actoral se convierte en un generador de sentido, crea lenguaje, está creando una dramaturgia y esto le permite tocar o acercarse a su poética. Y poética es sencillamente tu autenticidad expresiva. ¿Cuál es exactamente aquella energía que está en tu cuerpo, que está en tu ser, que necesita manifestarse de manera fluida, sin intervenciones de influencias externas? El problema ahorita, y sobre todo después de la pandemia, es que vivimos en un mar de señales, de impulsos, de impactos electromagnéticos que llegan de las pantallas, de los celulares, de toda la propaganda, y estamos saturando al cuerpo de impulsos externos, y de pronto, como actor o como bailarín, no sabemos quiénes somos, y lo que estamos sintiendo es nuestro o es ajeno. Esa es la importancia de lo que estamos diciendo. Este no es nada más un libro de danza y un libro de teatro de cómo formar al bailarín actor. Este es un libro que concientiza por qué nos estamos convirtiendo en seres absolutamente vacíos de nuestro propio contenido interior, porque estamos atendiendo demasiado a las señales externas y no a las señales internas, que son nuestra propia dramaturgia y nuestra propia poética. Ahora, ¿por qué Carlos y yo escribimos este libro? Yo conocí a Carlos hasta el año 2020 en Medellín, cuando fui a dar este seminario del bios escénico a la poética del bailarín actor. Y yo no conocía el trabajo de él, aunque nos conocemos desde hace 25 años. Yo no sabía qué era lo que él estaba generando en su vida, particularmente en Colombia. Y me voy dando cuenta de que el cuerpo que crea es una metodología que él genera para llevar de la mano al bailarín o al actor, a la conciencia de su propio ser a partir de sus propios impulsos y sensaciones corporales. Entonces, es como la teoría de lo que yo vengo desarrollando desde 1900 y pico, él lo desarrolla en una práctica física sensorial de autoconcientización y de autoconocimiento para generar tu dramaturgia y tu poética. Entonces, eso no sé si contesta de manera muy breve y sucinta de por qué existe este libro.
Patricia, de manera poderosa, porque además de aquí podemos hilar un montón de cosas. Entonces quisiera oír a Carlos, porque entiendo aquí toda tu teoría, cómo Carlos lo vuelve una experiencia, ¿no? Entonces,
sí.
Ajá. Mm-hmm. Bueno, entonces Carlos, te escuchamos.
Bueno, a mí me sucedió cuando yo empecé a estudiar teatro, que, y eso lo decimos, lo estuvimos exponiendo y compartiendo cuando estuvimos ahora hace muy poco en la gira que hicimos en México de lanzamiento del libro. Y le contábamos a los chicos cuando ellos preguntaban cómo esta dramaturgia o cómo esta metodología se creó. Y eso viene mucho de esta necesidad natural con la que nací, de investigación sobre cómo me suceden a mí los procesos humanos y cómo esos procesos humanos, cualesquiera que sea, pasan por mi cuerpo. Es inevitable que no sucedan en mi cuerpo. Uh-huh. Entonces, mi manera de estar investigando siempre buscó como diferentes rutas de investigación hasta que Humberto Canessa, que fue mi maestro de movimiento durante mucho tiempo, como una gran influencia para mi vida, casi que lo primero que hizo cuando nos conocimos fue decirme, lea este libro. Y el libro que me dio dos libros. Y esos libros fueron para mí fundamentales. La percepción del espectador, de Patricia Cardona, y una transcripción de un texto de Manfred, de una conferencia que dio Manfred Max Neef en Colombia en el año 95-96 o algo así, ¿sí? Que se llama El Acto Creativo. Entonces casi que Humberto dijo, para empezar a trabajar, vamos a trabajar sobre esto. Cuando yo empecé a leer el libro de Patricia Cardona sobre la percepción del espectador, para mí fue como dice la gente, un divisor de aguas, porque lo que Patricia exponía de manera tan clara en el libro no me dio opción a mí de decir, si esta persona ya está viendo esto, yo no puedo ser indiferente a esto. Y uno de los principios fundamentales que movió mi sentido de cómo, cómo estar habitando la escena era esto que Patricia decía, que lo que le sucede al espectador tiene que ver directamente con lo que le está sucediendo al actor en su acontecimiento, ¿sí? Cuando el actor está en el acontecimiento escénico de compartir una dramaturgia, esto no puede sino ser directamente proporcional a lo que le está pasando al espectador. Es decir, que yo no puedo pretender mover la vida de otro si no estoy moviendo la vida propia. Y no puedo pretender mover las células, las vísceras, o conducir el espectador, o contarle un universo sensorial, dramatúrgico, si yo no lo estoy experimentando. Y como yo soy un poco obsesivo con la investigación, empecé a hacer esa investigación en mí de manera muy intuitiva, hasta que todo ese proceso, más todo lo demás que estaba viviendo, conociendo el Feldenkrais, en el proceso de investigación con Humberto Canessa y todas las demás cosas que he ido investigando, me llevaron en Brasil a hacer una pregunta de cómo esto se podría condensar en un proceso. Y así fue que surgió El Cuerpo que Crea, que viene de esa pregunta de lo primero que tenemos que hacer antes de hacer teatro es restaurar las relaciones esenciales que establecemos en nuestro desarrollo humano, que son las que están atrofiadas por las ideas que tenemos de lo que deberíamos ser, lo que pretendemos ser, lo que quisiéramos ser, en vez de ver lo que realmente somos ya en este instante. Bueno, entonces, más o menos va por ahí.
Claro, creo que son absolutamente conceptos revolucionarios, porque de alguna manera, yo siempre lo saco, y tú lo expresas muy bien, Patricia, y en el texto que yo leí, pues esto no se trata solamente del bailarín, del actor, se trata de la vida, y cómo recuperamos, tú usaste una palabra muy hermosa, definiendo la dramaturgia como esa construcción de sentido, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo construimos sentidos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos extrapolar todo esto que está aquí en el libro de esta manera tan hermosa, pero a lo cotidiano, a lo que hacemos en la vida? Hablaste hace un ratito, estamos saturados de cosas de afuera, uno lo ve con los estudiantes cuando está en clase, ¿no? Esta obsesión por el celular, por conectarse, por los likes, por todas estas cosas, pero ¿dónde queda? ¿Dónde estamos como seres humanos aquí presentes, claro, ¿no? Como lo dice Carlos, con todas nuestras sensaciones y todo lo que yo por lo menos estoy sintiendo aquí de emoción de estar conversando con ustedes, porque esto está aquí, presente.
Sí. Bueno, ese es un tema que a mí me obsesiona muchísimo, y sobre todo cuando una de las jóvenes estudiantes durante la gira de presentación del libro nos preguntó, ¿cómo habito mi cuerpo? Porque si una bailarina no habita su cuerpo, entonces ¿con qué está bailando? Exacto. ¿Con qué está bailando? Con la mente, está bailando nada más con una idea de danza, una idea de estilo, una idea de técnica, no lo que su cuerpo está generando como lenguaje. Entonces, para habitar el cuerpo, bueno, desde mi punto de vista, hay que definitivamente dosificar, no eliminar, dosificar esta relación con esta realidad sintética que ha generado el mundo virtual de las pantallas. Esto se agudizó después de la pandemia, cuando empezamos a ver cómo la vida se reduce a una pantalla y el cuerpo se empieza a digitalizar, porque entonces las señales de la pantalla las introyectamos y las hacemos nuestras, y entonces hay una invasión externa de impulsos electromagnéticos que vienen de afuera, que se confunden con los nuestros y ya no sabemos quiénes somos. Entonces, dosificar esta relación con la realidad sintética para regresar a la realidad orgánica que generamos desde nuestro cuerpo, que es una biblioteca viviente de vida, de impulsos y de sabiduría total y absoluta en nuestro código genético. ¿Y qué es lo que no estamos escuchando en este momento? Entonces, no sabemos cuáles son las señales que nos están mandando las células de nuestro cuerpo. Y eso solamente nos lo puede recuperar la naturaleza. Hay que estar mucho en la naturaleza. Yo no puedo decir nada más que la naturaleza es la mejor maestra para recuperar el sentido de la vida, para recuperar el sentido del empoderamiento interior, porque la naturaleza lo tiene todo y te lo conduce todo y te lo dice todo. Nada más que ya no nos tenemos tal vacío interior por estar mirando en el afuera todo el tiempo para encontrar las soluciones afuera, que ya no sabemos cómo mirar hacia adentro. Y por eso la metodología de Carlos es fundamental en este momento.
Claro.
O sea, cómo recuperar tu ser para que seas tú el generador de tus imágenes, de tus impulsos, de tu dramaturgia y de tu poética. Y no que te la pongan allá afuera. Porque entonces, ¿sabes qué está pasando en el mundo escénico? Que todo se ve igual.
Ajá, sí.
Y el mercado del arte... El mercado del arte, como el mercado de todo el consumo, todo es igual. Es uniformar nuestra vida dentro de un patrón, un modelo, donde el ser humano es simplemente un sonámbulo que está obedeciendo a señales externas para conducirse, hablar, pensar, cómo sentir, cómo comportarte. Esto ya es una saturación tal en este momento de la historia de la humanidad, que tenemos que detenernos y decir, bueno, ya basta, vamos a dosificar esto, regresemos un poco a la naturaleza, vámonos al mar, vámonos a las montañas, vámonos a los bosques. Sabemos que los bosques están saturados de la frecuencia vibratoria más elevada que puede haber en este planeta. No hay nada más refinado que un árbol. Estar cerca de un árbol, abrazar un árbol, sentirlo, para sentir nuestro refinamiento interior, que es de una sutileza que por eso ya no lo escuchamos.
Qué lindo, Patricia. Carlos.
No, yo lo que quiero decir es que si sucediera que nosotros, eso lo pongo como ejemplo siempre, si sucediera que estamos en un contexto urbano donde es muy difícil acceder a esos ambientes naturales que pone Patricia como referencia, la montaña, el mar o lo que sea, un árbol, lo que es interesante es que la manifestación de la naturaleza más evidente que tenemos es el cuerpo. Entonces, si viviéramos en Japón en un cubículo de 2x2, lo que tendríamos que recurrir para poder acceder a ese contacto de la sabiduría de la naturaleza está tan a la mano que no lo vemos. Y es todos los impulsos, las sensaciones, todo lo que el cuerpo tiene ahí como experiencia que está sucediendo de manera muy viva, natural, orgánica. Así nunca te hayas movido en la vida, así nunca hayas hecho ejercicio, solamente tomarte el tiempo para sentirte, para percibir sensaciones, para percibir cómo se mueve en tu cuerpo lo que estás sintiendo, como decías ahora, en este momento estoy emocionada por esta entrevista. Como lo que menos tenemos es tiempo, como lo que más nos dejamos robar fue el tiempo, entonces lo que menos tenemos es tiempo para percibir cómo sucede esa manifestación de la naturaleza en nosotros, y es escuchando y percibiendo el cuerpo. Entonces, yo lo que siento es que precisamente este mundo de información externo no nos da pie para poder decir, tomémonos un tiempo para ir hacia el interior de nuestra propia experiencia, que es tan vasta, tan gigante, tan inmensa, que divertirse sería mucho más barato, ¿sí? Porque hay tanto que experimentar, tantas sensaciones que explorar, que no se perciben porque lo que más percibimos es la bulla que hay en el interior de la mente o el dolor físico, cuando hay un montón de otras sensaciones a las que les podríamos dar lugar para comprobar que desde ahí, desde donde sea que nos esté sucediendo, surge nuestra poética.
Claro, y entonces entender todo este, pues que somos nuestros propios maestros, ¿no? Inclusive tenemos una sabiduría lo mencionó Patricia, lo mencionas tú, que hemos olvidado, ¿no? Porque como le hemos dado el poder a otros sobre nosotros mismos, entonces pues ya no reconocemos en nosotros quiénes somos realmente, ¿no? En esta técnica, y yo lo digo como profesional de la salud, ¿no? Le doy el poder al otro para que me cure, siempre lo digo en este programa, yo creo que soy reiterativa, pero siempre le damos el poder al otro para que nos cure, al otro para que nos enseñe, al otro para que... ¿Sí? Entonces, entonces, claro, hemos perdido y se nos olvidó, yo siento pues que eso debe ser una cosa muy, muy programada, muy en estos hilos invisibles que nos mueven, pero de alguna manera, ¿cómo empezar a generar esa conciencia, no? Yo lo digo por los estudiantes que yo tengo de primer semestre, que son adolescentes, recién graduados del colegio, esta dificultad para ir hacia adentro. Cada vez que decimos, vamos a hacer, aunque sea 2 minutos de sentar, de cerrar los ojos, ay no, qué jartera, no, es que qué clase tan aburrida, y así sea moviéndonos, ¿no? Uh-huh. Pero hay una dificultad grande, ¿no? Entonces, como tal vez hay que ir más lejos, ¿no? O más hacia atrás, al colegio, al jardín, a los padres, cómo recuperar a la familia, cómo recuperar estos espacios de silencio. Tú lo decías, Carlos, esta bulla, Thich Nhat Hanh dice, ¿no? Este ruido mental, como si tuviéramos una emisora mal sintonizada todo el tiempo que nos genera un montón de ruido. Entonces ahí, ¿cuáles serán como los caminos que podemos coger para poder avanzar hacia un rescate del ser humano, diría yo?
Yo quisiera, antes de que conteste Carlos, porque creo que esto lo debe contestar él, yo quisiera decir que tenemos que recuperar el valor de volver a sentir. Nos da miedo sentir.
Sí.
O sea, nos han acostumbrado a anestesiarnos a tal grado que cada vez que tenemos o dolor de cabeza o dolor de cuerpo, nos tomamos una pastilla y se acabó el dolor y ya nos sentimos. Entonces, esta anestesia existencial en la cual vivimos, requiere de un valor de volver a sentir y reconocer ese sentir como la verdadera sabiduría del cuerpo. Porque yo quisiera agregar algo a tu lema, Vicky, es que el cuerpo siente y sabe porque siente. A ver, la mente piensa, pero el cuerpo sabe. ¿Ves la diferencia?
Sí, claro, total.
La mente no sabe. La mente puede confundirte, llenarte de ruido, llenarte de dudas, de juicios y prejuicios, complicarte la vida, salvarte también la mente. Por supuesto, si la vemos a la luz de la conciencia, la mente te puede salvar totalmente cuando cambiamos ese personaje interno que la mente se cree. Porque nos creemos un personaje, pero también tenemos que empezar a construir otro personaje, que es un personaje creador. Entonces, empezar también por la manera como pensamos, cambiar la manera de pensar. No nada más somos receptores pasivos, somos creadores de vida, creadores de mundos, creadores de dramaturgias y de poéticas. Entonces, la mente piensa y construye, pero el cuerpo sabe, y porque sabe, entonces siente, y porque siente, sabe. Entonces hay una cuestión ahí de que le estamos dando la prioridad a la racionalidad en nuestra vida como única opción de supervivencia.
Exacto.
Entonces empezar a rescatar el sentir del cuerpo como una manera, es decir, la mente intuitiva, pues rescatar la mente intuitiva es una de las tareas de los maestros de hoy en día, que es de vida o muerte. Porque la mente racional ya ocupó la historia de la humanidad durante muchísimos siglos. Ahora tiene que ser la mente intuitiva acompañada de la racionalidad, que estructura y ordena y organiza, para que esa intuición, que es la que viene del cuerpo, de esa sabiduría ancestral que está en nuestras células, empiece a dirigir la vida en alianza con la sabiduría de la naturaleza. Yo creo en el orden mundial de la naturaleza. No creo en ningún otro orden mundial más que ese. Todo el mundo habla del orden mundial de la política, de la economía, pero se están olvidando que el orden mundial que rige la vida y la supervivencia es el de la naturaleza, ni la política ni la economía. Entonces pasemos como maestros de la racionalidad a la intuición. Empecemos a ejercer la intuición en cualquier materia, y darle a la intuición la mayor prioridad y el mayor peso posible. Para que empecemos a confiar en el cuerpo, porque no confiamos en la sabiduría del cuerpo.
Exacto.
La mente piensa, pero el cuerpo sabe.
Qué lindo. Carlos.
Yo tengo que confesar una cosa, y es que gran motivación para gestar la metodología del cuerpo que crea tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando. Tiene que ver con la pregunta fundamental de cuando las teorías se ponen frente a nosotros, la primera aspecto de nuestro ser que lo recibe es la mente racional. Entonces la mente, como le encanta entrar en conflicto, dice, sí, muy bonito eso que ustedes están diciendo, pero ¿eso cómo se hace? ¿Eso cómo se hace y eso cómo se lleva a la práctica? Porque si usted me pregunta, yo estoy aquí en un mar de confusión. Eso es lo que percibimos ahora, por ejemplo, en la cantidad de estudiantes con los que estuvimos, que muchos decían, pero entonces se refiere a no pensar y solo sentir, ¿sí? Y yo les decía, no, se refiere a saber poner la mente, un poco como decía Patricia ahora, al servicio de la conciencia. Entonces, trata de pelear con la mente o satanizar a la mente o satanizar al ego. Yo lo que siento es que este proceso del cuerpo que crea lo que busca es como generar una atmósfera, un ambiente de bienestar, de confianza, en donde la persona pueda sentirse, pueda empezar por reconocer que lo que sea que le está sucediendo es el lugar desde donde puede partir para comenzar a construir conciencia. Es decir, que no tendría que hacer un montón de cosas para llegar a estar en el lugar ideal que se espera, sino partir de donde se encuentra. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, y eso lo puse en una de las presentaciones del libro. Cuando una vez estaba dando clases en un Minuto, en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, había un chico que estaba súper distraído, y yo le dije, oye, ¿dónde estás? Y lo primero que él hizo fue sentir que yo lo estaba regañando.
Exacto. Sí.
Yo le dije, no, yo no soy tu papá, ni soy un profesor común, yo soy un acompañante. ¿Dónde estás? Y él seguía insistiendo en que yo lo estaba regañando. No, yo estoy aquí, yo estoy acá. Y yo le dije, no, yo quiero que me cuentes, claro, que nos cuentes a dónde te fuiste.
Claro.
Porque es que irnos contigo de manera consciente a donde sea que tú te hayas ido es la mejor manera como de empezar a construir sentido creativo. Que tú te diviertas con lo que sea que te esté sucediendo. Hasta que más o menos duramos 15 minutos en el experimento de yo explicárselo para decirle, ¿a dónde? Cuéntanos a dónde te fuiste. Y él dijo, no, me fui, en realidad estaba... Yo le dije, es muy importante que seamos sinceros con lo que realmente nos está sucediendo. Y él dijo, yo me fui a la cerveza que me quiero tomar con mis amigos ahora después.
Claro, claro.
Le dije, vámonos todos con la imaginación a estar contigo en ese momento. En ese momento fue tan bonito lo que pasó porque todos se relajaron para poder decir, ah... Entonces no se trata de hacer bien una tarea, no se trata de tener que estar en un lugar ideal para que no me regañen. No, se trata de que nos volvamos a ver amorosamente y poder confiar en que ellos, más que Patricia sea mi maestra y mi profesora, es un ser humano con el que siento tanta confianza de decirle, hoy amanecí un poco bajo de energía. Ah, bueno, vamos a experimentar eso, y cuando tú te sientes en la confianza, en un ambiente de bienestar, para poder reconocer amorosamente lo que sea que te esté sucediendo, a partir de ese momento pasas a ser el creador, el creador de tu vida, ¿sí?
Sí, Patricia, ahorita, dale.
Ahorita que Carlos habla de un ambiente amoroso, estoy pensando en este biólogo Humberto Maturana,
ah, sí.
que es fabuloso porque él define la vida como una autopoiesis, es decir, una creación de sí misma, pero una creación de sí misma que tiene que desarrollarse en un ambiente de bienestar. O sea, la vida no conquistó al planeta a través del conflicto y la competencia, sino a través de las alianzas, y a través de la sintonía, y a través de la armonía, y a través del apoyo mutuo. Así es como se da la vida. Entonces, los ambientes escolares, por lo general, son profundamente agresivos.
Hostiles.
Y generadores de un gran malestar, porque nos someten a un tipo de reglas, de comportamientos totalmente rígidos que son absolutamente anti-autopoyéticos, anti-creativos. Y la autopoiesis es creación de sí mismo, sanación de sí mismo, regeneración de sí mismo. Como tú decías, ya se nos olvidó sanarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos en el cuerpo todo el poderío, toda la farmacia interna que necesitamos para sanarnos, no necesitamos de la aspirina ni de las drogas para vivir en estado de delirio lúcido y de armonía y de felicidad interna. Todo está adentro, en las sustancias químicas. Y entonces Humberto Maturana nos dice que si nosotros aprendemos a escuchar y a vivir de acuerdo a las reglas de la naturaleza, lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos buscar nada allá afuera. Pero bueno, quebrarían muchas empresas si todos viviéramos en este estado de conciencia tan autónomo y tan autopoyético, generador de la vida en todo momento. Porque finalmente la pregunta es, Vicky, ¿para qué estamos vivos? Digo, ¿para qué estamos vivos? ¿Para qué vamos a la escuela?
Sí.
¿Para qué nos subimos a un escenario? Pues para generar vida.
Sí.
Para generar más vida. Es lo único que hacemos. Pero si estamos generando muerte, si estamos generando frustración, si estamos generando modelos cuadrados rígidos,
claro.
¿Te das cuenta?
Claro.
Tenemos una sociedad muy enferma.
Claro, es que es eso, es todo tan... Y esa es siempre la pregunta de uno como maestro, ¿no? Cuando está en la universidad, por ejemplo. ¿Cuál es mi papel aquí? ¿Transformador realmente o repetidor o castrador? Dale, Patricia.
Yo quería decir algo al respecto, y es que en un encuentro somático que estuvimos con Vicky en La Javeriana, una cosa que yo quería compartir en relación a esto es que por mucho que lo que queramos hacer cuando los chicos lleguen tenga muy buenas intenciones, si lo que llegamos es a decirle a los chicos vamos a empezar a hacer esto, de una vez, por mucho que lo que estemos ofreciendo sea algo bonito, ¿sí? Pero si lo primero que hacemos es organícense porque ahora lo que vamos a hacer eso, estamos saltándonos la posibilidad, la oportunidad maravillosa de tener un espacio de confianza donde lo primero que podríamos preguntarle a los chicos antes de empezar a hacer algo es ¿cómo están? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué sienten ahora? ¿Cómo les está sucediendo la vida en este instante? ¿Con qué vienen? ¿Qué hay ahí sucediendo? Dense un tiempo en este espacio que tienen de confianza para sentirlo, lo que sea que les esté sucediendo. Y ya que ellos se disponen a percibir primero lo que sienten, entonces probablemente se sienten en disposición de experimentar otras cosas.
Sí, aceptan la invitación, claro. Yo tuve una experiencia este semestre, y ya nos toca terminar, con unos estudiantes que venían de práctica muy cansados y cada vez que llegaban a las 2 de la tarde, uy, ¿cómo así? Y yo les decía, ¿ustedes qué quieren? Porque los encontraba y estaban botados en el piso casi dormidos. ¿Qué quieren? ¿Será que una siestica de 10 minutos les caería bien? Mira, se acostaban 10 minutos, dormían profundamente y ya se levantaban distintísimos. Decía, profe, es lo máximo, es lo mejor que puedes hacer. Dormían, pero así, dormirse, 10, bueno, aunque sea, le vamos a poner tiempo porque no podemos dormir las 2 horas de clase porque si no me pagan para que vengan a dormir. Pero eso que tú estás diciendo, como que quisieran, uy, dormir, bueno, duerman 10 minutos, ya. y ahí mismo su actitud, su forma, su disposición para la clase era otra distinta, ¿sí? Entonces, ajá, es eso, claro, pero estamos en estos esquemas en que hay que cumplir, hay que hacer y que... Y bueno, todas estas cosas que ya hemos mencionado. Entonces, bueno, uy, no, nos quedó faltando otro programa. ¿Podemos poner un programa continuará? Porque ya nos toca cerrar, pero quisiera que cerrara cada uno como con algún mensaje y nos contaran dónde podemos conseguir este maravilloso libro.
Bueno, el libro, hay un link que yo te puedo enviar, que luego lo puedes poner no sé dónde, en alguna plataforma, para que el libro se consiga de manera electrónica.
Perfecto.
Entonces se puede bajar a la computadora o también se puede pedir a la librería Paso de Gato, pero eso ya implica un mayor costo porque el envío del libro es costoso. Entonces, yo espero que el año entrante pues haya una posibilidad de conseguir el libro en Colombia. Pero por lo pronto la publicación electrónica es la que se puede conseguir y yo tengo el link que te puedo enviar. Perfecto. Bueno, se lo mando a Carlos y él te lo hace llegar a ti.
Perfecto, Patricia. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Pues bueno, no sé si quieran una palabrita, una frasecita ¿cerrar? Para cerrar y ya nos vamos con el experimento de Carlos.
Lo único que importa en este momento es reconocer que hay que recuperar la vida. La hemos perdido en tanto formulismo, tanta racionalidad, tanto encuadre, tanta normatividad, tanta regla, tanta competitividad. La vida se nos olvidó como valor de existencia. Ya no sabemos qué es vivir. Sabemos qué es repetir y seguir modelos, pero no vivir. Entonces, lo único que yo puedo decir es que recuperemos la vida de nuevo regresando a nosotros mismos, que ahí es donde está.
Listo, gracias Patricia. Carlos.
Yo voy a ser un poco extremo recurriendo a la pregunta que hizo una de esas estudiantes en México de ¿cómo hago para habitarme? Y yo le respondí para que todos, yo respondí así, todos habitamos un drama. El drama es simplemente una acción interna. Para que ese drama no se convierta en melodrama, porque el melodrama lo saca de nuestro centro, ¿sí? Al intentar buscar las respuestas afuera, para que no llegue una tragedia que te tenga que poner en tu centro, lo que mejor podemos hacer es reeducarnos, autoeducarnos a través de sentir.
¿Sí? Qué lindo, perfecto. Carlos, entonces el experimento, vamos a disponernos para tu experimento. Tenemos solamente 5 minuticos, ¿sí? Sí, tenemos de unos 7 minutos para que lo pongas ahí por reloj, porque si no, después aquí Nelson empieza que corte, que corte, que corte. Entonces, 7 minuticos de experimento.
Listo, entonces, yo simplemente, como lo expresé en algún momento, quisiera que ahí donde estás, donde sea que te encuentres, así estés escuchando esto mientras vas manejando el carro, o donde sea que estés, o estés en tu casa, o en el sofá, o en una silla. Te tomes este tiempo, estos minutos, como un regalo que te das para simplemente acoger lo que sea que te esté sucediendo en este momento. Y no intentes cambiarlo, porque eso va a cambiar por sí mismo en la medida en que lo habites. Entonces, como no hay lugar ideal para asumirte como ser creador de tu propia experiencia de vida, el lugar que te está sucediendo en este instante, lo que sea que te esté sucediendo, es la señal. Y esa señal se puede dar a partir de sensaciones físicas que provienen de una emoción, de un estado anímico, de una sensación. Entonces, yo te invito a que no intentes diagnosticarlo, lo que sea que te esté sucediendo, no intentes explicártelo, ni intentar encontrar su origen, porque lo que te está sucediendo es lo que es realidad en este momento. Entonces, una manera de descubrir la poética que eres, que es tal vez la más simple y poderosa de todas, es que sin cambiar nada, nada de lo que estás haciendo, te des cuenta en dónde están tus manos. Mejores aliadas para reconocer tu expresión poética. Entonces, que te tomes un tiempito sin hacer nada con las manos, simplemente para que constates que donde sea que estén tus manos, ellas ya están hablando de cómo tu propio, de cómo la propia sabiduría de tu naturaleza interior te está diciendo: yo estoy aquí, estoy contigo. Si las manos están apoyadas sobre tus muslos, si las manos están los dedos están entrelazados, si una mano está sosteniendo a la otra, percibe cómo las manos están siendo tus mejores compañeras de autocontención de lo que sea que te esté sucediendo, para decirte: yo estoy aquí, estoy contigo. Y otro recurso que es muy útil es percibir cómo está respirando lo que sea que estés experimentando ahora. No te estoy pidiendo que respires de manera profunda, ni que hagas esto o aquello con la respiración. Solamente observa cómo está manifestándose de manera particular la respiración en relación a esto que sientes ahora. Las manos y la respiración, ser consciente de eso, ya es una manera de apropiarte de tu experiencia, la experiencia de estar viva. Entonces, imagina que cuando tú te permites observar eso, todas y cada una de las células que te componen sonríen porque tú estás siendo partícipe consciente de esto que está sucediendo. Entonces ya no estás en delay de la experiencia. Estás en el presente puro de percepción de lo que está sucediendo. Entonces ahora ese espectador que eres, a ese espectador yo le pregunto: ¿te das cuenta de la belleza que eres? Incluso si estás triste o angustiado o lo que sea. Entonces simplemente es una oportunidad en la que degustas cómo te está sucediendo la vida. Intenta mover un poquito, como si esto tuviera movimiento, así sea microscópico, como se movería. Cómo se movería en el cráneo, en las manos, en el espacio entre las vértebras, en la pelvis, en los genitales, en la relación de tu cuerpo con el suelo. Y para terminar, permite que eso suene. Muchas gracias.
Ay, a ti muchísimas gracias.
Pensando con el cuerpo, es conducido por Victoria Molina.
Bueno, pues hemos llegado tristemente al final de este programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, Patricia, muchas, muchas gracias por estas reflexiones tan profundas, tan hermosas, tan poderosas. Si todos pensáramos así, podríamos cambiar el mundo, ¿cierto?
Creo que sí.
Esa es mi esperanza.
Para eso vamos, para allá vamos,
seguro,
Vicky.
Seguro vamos a sumarnos cada vez más.
Ah, yo creo que sí.
Sí. Muchísimas gracias, Patricia, por
un placer.
Por tu conversación. Y Carlos, qué rico, muchísimas gracias también. Qué rico haberte tenido otra vez en este programa.
Siempre es un placer conversar contigo y me encanta que podamos conversar con Patricia los tres.
Delicioso, lo repetiremos, por favor. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, pues recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Un Rosario Radio. Y bueno, les habló Victoria Molina y con Nelson Duarte en el Control Master, Sebastián Ríos como director de la emisora. Y bueno, pues nos veremos en una próxima conversación así de hermosa, de profunda, que nos conmueve profundamente, de verdad, lo más profundo de nuestro ser. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todas y para todos.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.